Doctor Héctor Acosta. Acosta, un gusto saludarlo. Juan Pralón y Enrique Martín González lo saludan aquí en LT11. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. En principio queríamos saber, visto desde la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo, cómo se desarrolló la reunión de hoy a la mañana, casi mediodía, y en qué ha quedado esta situación, como para aclarar desde trabajo, digamos, este conflicto que se ha generado en Concepción del Uruguay. Acosta.
Bueno, nosotros ante el requerimiento del Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Oscar Bala, viendo cómo estaba el tema de la situación en el conflicto, si bien nosotros no habíamos notificado desde parte de la asociación sindical que se había tomado alguna medida de fuerza, nos pusimos en contacto ayer de mañana con las dos partes, tanto con la parte empresaria como con la parte sindical, a ver si podíamos de alguna forma tratar de mediar y acercar a las partes, a ver si había la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Las dos partes, esto hay que reconocerlo, manifestaron las dos la voluntad de sentarse a dialogar. Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, nos encontramos en la delegación. Cada parte tuvo la propuesta que ellos consideraban que era la más acorde, la más apropiada para cada una. Lamentablemente por ahora, no hemos podido llegar a un acuerdo, pero creo que por ahora, hoy la reunión de hoy de mañana, lo fundamental que nosotros nos ha demostrado es que las dos partes tienen intención de sentarse y dialogar, si bien las posturas de cada una son bastante fuertes, ¿no?
¿Quedaron en volver a encontrarse?
No. Formalmente la reunión, ya les digo, empezamos a las 10 de la mañana, habremos estado hasta cerca de las 12. No quedó que bueno, se deja un acta constante de cuál la postura de cada parte, cuál es la posición, cuál es el ofrecimiento de una parte y la contrapropuesta de la otra, cuáles son los argumentos por lo que cada una hace en el ofrecimiento y la propuesta dada, y bueno, será por fracasada esta instancia, y se puedo repetir, creo que es por ahora, ¿no?
¿Puede una planta frigorífica, o bueno, lo que sea, en este caso, la de Granja Tres Arroyos, bajar de esta manera las cortinas? Y la otra pregunta que va derivada de esta, digamos, ¿hay una real medida de fuerza? Porque hoy cuando salía de hablar con usted los trabajadores decían, no hay medida de fuerza, no se puede hablar de medida de fuerza ilegal porque no hay medida de fuerza.
Mire, la empresa, vamos a analizar desde lo jurídico,
sí.
La empresa está en condiciones y sí de cerrar la planta. No trabajar, no producir, si bien yo al respecto tengo una postura personal, pero que sepan tenerme que me la reservo, porque justamente no quiero que sea ninguna clase de inconveniente, lo que sí, uh-huh. Y esto es a título personal y de la técnica jurídica. La obligación que tienen los trabajadores es a poner a disposición de la parte patronal su fuerza de trabajo ante la concurrencia de un trabajador a su puesto de trabajo y por circunstancias ajenas y que escapan a su voluntad no puede realizarlo, considero que se tiene que se le adeuda la jornada de trabajo, la jornada, el día no elaborado, por si le digo, vuelvo a repetir, por circunstancias ajenas a su voluntad. Y en cuanto a la medida de fuerza, lo que nosotros tenemos conocimiento y hemos podido contactar, si bien la parte empresaria tiene una postura contraria, no había una medida de fuerza, ya le dan que sí, que en todo caso tienen las pruebas que avalarían tal postura, que bueno, que ya le digo, es un caso que va por otro carril. Nosotros lo que convocamos a las partes hoy, y a los que nos centramos, será en el nudo central, que es la discusión de un bono, una compensación de fin de año. Cada parte tiene su postura al respecto, de cuál es el carácter de esa compensación, de ese bono, y lo que se discutía en todo caso era época o plazo de pago y montos, y nosotros nos centramos en eso. Las otras cuestiones van por otros canales, van por otros carriles, que vuelvo a repetir, no era lo central que a nosotros nos interesaba que discutía hoy, y que hacían lo central también del conflicto, ¿no?
¿Cuál es la situación del trabajador? ¿Tiene que ir a cumplir los horarios que corresponden? ¿Y dónde? ¿En qué lugar? ¿Y de qué forma queda constancia de que el trabajador fue a trabajar?
Mire, ahí esa parte la define la asociación sindical con sus asesores legales. Sí, vuelvo a repetir, si bien acá es de público conocimiento, porque se ve en todos los diarios que la planta está cerrada por una orden directorio, con cual tal reza el cartel en la entrada. Y en todo caso, el asesor legal del gremio sindical sabrá los pasos que tiene que tomar como para dejar constancia de la voluntad de la prestación de tarea por parte del trabajador.
Jurídicamente hablando, doctor Acosta, el trabajador, en la teoría digo, donde se puede mover, es decir, puede ir, por ejemplo, a una seccional policial, como hoy también sucedió con el correo.
Exactamente, puede ir a una seccional, dejar una exposición.
Claro.
A concurrir al lugar de trabajo, al estar la puerta cerrada, dirigir una misiva, es decir, intimar en forma fehaciente a su empleador, que a la prestación laboral, y dejar constancia que ha concluido a pasar su tarea y que la plata se encontraba cerrada.
También podíamos conocer, le cuento, por parte de muchos trabajadores contratados de Tres Arroyos, que tenían mucho temor a realizar esta intimación por algún riesgo de pérdida de fuente laboral. ¿Hay riesgo si yo contratado intimo a mi patrona que me abra las puertas o intimar a decir no me dejaste entrar?
En realidad no es que esté intimando a no dejarlo entrar. Lo que tiene que dejar constancia es de su voluntad de cumplir con su débito laboral.
Sí, es decir, realizando esta acción no correría, en la teoría, ningún riesgo de pérdida de fuente laboral.
No, porque no, él, a ver, vuelvo a repetir y estás hablando en lo que debería.
Sí.
La obligación del trabajador, vuelvo a repetir, muchas veces se confunde. Lo que es el derecho laboral argentino, la obligación del trabajador no es trabajar. La obligación del trabajador es, en principio, a disposición del patrón su fuerza de trabajo. Esta voluntad se manifiesta cuando él concurre,
claro,
al establecimiento. Luego, ya dentro del establecimiento, esa obligación, se suman otras obligaciones, a su vez que también derechos, ¿sí? Fundamentalmente actuar con principio de buena fe, ¿sí? Le estoy dando un ejemplo.
Sí.
Cumplir con su obligación, si bien la patronal... en principio, entre las potestades que tiene, está la facultad de organización, la facultad de dirección, la facultad de control. ¿Sí? También está la obligación, una es la prestación efectiva de tareas, ¿sí? Brindar efectiva tarea al trabajador. Lo que el trabajador, más que intimar, lo que tiene que decir en este caso, y vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, al ser de público conocimiento que la empresa está cerrada por una voluntad del directorio de la empresa, el trabajador lo que tiene que contarse es que él ha concurrido a brindar su débito laboral y que por circunstancias ajenas a su voluntad no lo ha podido hacer.
Claro, pero si no hay una solución pronto, la situación se va a agravar, porque una fábrica cerrada, el trabajador que no puede ir a cumplir su tarea, cuando llegue el momento de cobrar, por más que se lo reconozca legalmente, no hay nadie que le haga la liquidación, no hay trabajadores que hagan el trabajo que corresponde para que puedan cobrar.
Sí, yo creo que eso es una etapa posterior. Yo creo que, vuelvo a repetir, yo vi que la voluntad de las partes de sentarse, y yo creo que con buena predisposición, voluntad y con ambas partes, teniendo los límites de toda discusión, tiene que tener, que fundamentalmente el respeto y demostrar la voluntad que tuvieron hoy, yo creo que eso puede llevar a un arreglo. Yo, por lo menos, por lo que vi hoy, si bien son posiciones duras, intransigentes, en las cuales cada parte esgrime los argumentos de por qué la tienen, yo creo que se va a llegar. Porque en realidad, seamos sinceros, no le conviene a nadie una planta cerrada. No le conviene a nadie una planta cerrada, a ninguna de las partes.
Con respecto al papel de un secretario general de un sindicato determinado, en este caso de la alimentación, donde en esa empresa tiene personería ese sindicato, tiene la mayoría de los afiliados, ¿puede ingresar? Porque esto es lo que hoy el señor de Gracia reprochaba, de entrar a darle información a los trabajadores y generar clima asambleario a la hora de su descanso, porque no fue parado en ningún momento, digamos, el proceso de faena ni nada por el estilo, justamente reprochaba el ingreso del secretario general al lugar. Un secretario general de un sindicato, reitero, ahí voy con la pregunta, con personería dentro del sindicato, que tiene casi el 100% de los trabajadores afiliados a ese sindicato. ¿Tiene ese derecho, esa posibilidad de ir, entrar e informar a los trabajadores de las negociaciones que se vienen desarrollando con el patrón?
Sí, como derecho lo tiene, sí. Uh-huh. Si bien las empresas pueden llegar a tener determinados requisitos previo al ingreso, pero en principio el derecho lo tiene. Uh-huh. El derecho tiene más cosas tratando de una asamblea. Esto, a ver, quiero que se entienda una cosa. Lo que se está discutiendo en ese aspecto, y yo vuelvo a repetir, esas son circunstancias, digamos, aleatorias y secundarias, y no tengo conocimiento si ha entrado o no ha entrado el secretario. ¿Entiendes lo que quiero decirle?
Sí, no, más entonces, que nada porque, no. ¿Sabe por qué le digo a Costa? Porque fue una de las razones por las que se cierran las... no la única, pero una de las razones por las que se cierran las puertas de la fábrica. Además de que, bueno, de Gracia hablaba de que se estaba trabajando de una manera que estaban perjudicando la producción y las máquinas, etcétera, etcétera. Lo digo esto, repito lo que dijo de Gracia hoy. Pero
bueno, por eso digo, a eso me remito cuando digo, dijo una parte, dice la otra, y yo le estoy hablando desde una generalidad, no de los casos particulares en este que estamos hablando, porque vuelvo a decirle, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo hoy, la cuestión central era la discusión de un bono, que a eso llamamos nosotros, la discusión de un bono, de una compensación de fin de año, en que la diferencia entre las partes estaba entre el monto que se reclamaba y el plazo y en el tiempo en que se debería abonar esa compensación, ¿sí? Entonces yo me quiero centrar en, porque cualquier otra disquisición que podamos hacer, más allá de que las partes los manifiesten, nosotros como Autoridad Administrativa del Trabajo, cualquier otra decisión que se haga al respecto, no creo que nos ayudaría tampoco en este momento a que él podamos llegar a arriba a un acuerdo. Quiero que me sepa entender, que no es que le saco el bulto, sino que justamente la responsabilidad que tengo, lo que menos me permite en esta circunstancia es tratar de dar opiniones generales y que se tomaran como que tienen que ver con el caso particular. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Acosta, ¿el trabajo a reglamento es una medida de fuerza?
El trabajo a reglamento no está como... A ver, no son medidas. La medida de fuerza está siempre discutida, que está el estado de alerta y movilización, sí, el kit de colaboración, la asamblea, y si esta asamblea es informativa, cuánto dura, si trae una asamblea de que dura toda la jornada laboral, en realidad hay un paro encubierto. Hay distintas medidas, más allá de las que legalmente reglamentadas. ¿Sí? Uh-huh. El trabajo a reglamento, es como su nombre lo dice, tiene que estar arreglado. Uh-huh. Y se trabaja como dice el reglamento o la norma que lo regula. Eso es el trabajo a reglamento.
Por allí, hoy cuando la audiencia, por ahí que no está el vecino de a pie de Concepción del Uruguay, que no está íntimamente ligado con algún laburante de Tres Arroyos, se escucha por ahí de oído lo que pasaba, y se hablaba del bono, porque justamente lo es, en definitiva, de manera técnica, pero como muchos otros sectores están pidiendo un bono de fin de año en compensación por la disparada de precios o la depreciación del salario de este año, se está solicitando de manera exclusiva. Esto es diferente, digamos, es algo que, según manifestaba el sindicato, se viene pagando incluso a la época de Cargill, de hace 30 años, y le pregunto justamente por el derecho adquirido, ¿no? ¿A qué se le llama derecho adquirido y si este tipo de pago que viene desarrollándose hace 30 años puede ser tomado como tal en cuanto a la fuerza del reclamo en sí que puede tener justamente lo que están planteando los trabajadores?
Cuando yo le explicaba en estas posturas fuertes que tenían cada lado, justamente una de las discusiones que pasaba y que cada parte la manifestaba era si este premio de fin de año, esta compensación, era un pago voluntario, y si con el transcurso del tiempo esta ya era como un derecho adquirido. A ver, ¿qué es un derecho adquirido? Es aquello que no está contemplado legalmente, pero que las partes durante un tiempo prolongado repiten, es decir, tal no obligación, ¿sí?, tal hecho voluntario, lo repiten, que transcurso del tiempo se toma que como que una obligación de una de las partes y un derecho de la otra. Uh-huh. ¿se entiende?
Sí.
Eso justamente es lo que está en discusión. Una de las partes sostiene una postura, otra parte sostiene otra, y justamente son los argumentos jurídicos de las dos partes en la discusión que se dio hoy.
Bien, doctora Acosta, las gracias por desasnarnos en algunas cuestiones y por informarnos cómo viene la cuestión, y ojalá que todo pueda resolverse para el bien de los trabajadores. Gracias, Acosta.
No, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias.
Hasta luego. El delegado regional de la Secretaría de Trabajo de Concepción del Uruguay, recordemos, dentro del área de Oscar Bala.